informado.
Pedro Sánchez declara hoy desde la Moncloa en la causa de su esposa Arturo Ayestarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. El juez Peinado ha desestimado que esta declaración se haga por escrito y él mismo se desplazará hasta la Moncloa para interrogar en calidad de testigo al presidente del gobierno. Será a partir de las 11 de la mañana. Patricia Rossetti.
Además del juez Peinado y su comitiva judicial, en la declaración estarán el fiscal que recurrió la negativa del juez a que Sánchez declarara por escrito y los abogados de los investigados, los letrados de Begoña Gómez, de Juan Carlos Barrabés y del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. En representación de las acusaciones populares, el juez ha designado a Vox. Su abogada, Marta Castro, será quien haga las preguntas en nombre de Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Justicia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática. Sánchez es llamado a declarar como esposo de la investigada. En la providencia del viernes, en la que el juez se negaba a la petición del presidente del gobierno de declarar por escrito, le decía que si cree que puede colaborar con hechos relevantes que haya conocido como presidente del gobierno, puede ponerlo de relieve en la declaración para hacer otra por escrito.
Además, esta mañana sabremos cómo se comportaron los precios en julio, o más bien pondremos números a los que notamos día a día en el bolsillo. En julio el IPC bajó 2 décimas hasta el 3,4%, estaba entonces al mismo nivel que a principios de año y un punto por encima de la media europea. El mes pasado fueron los servicios relacionados con el turismo los que más se empujaron los precios al alza frente a la bajada de los carburantes con respecto a hace un año. Y aunque la cesta de la compra siguió moderando su ritmo de subida, seguía costando un 4,2%. Más que el año anterior, con componentes como la fruta fresca subiendo un 14,4% o un 53% en el caso del aceite. Por cierto, que en este último mes ya ha contado con la rebaja del IVA, aunque no sabremos el impacto definitivo de esta medida de la cesta de la compra hasta dentro de un par de semanas cuando el INE publique el dato definitivo. Y por otro lado, en Venezuela parece que poco a poco se van despejando las calles de las ciudades en las que a lo largo de todo el día se han producido fuertes protestas. Los manifestantes, a los que Nicolás Maduro ha tachado de terroristas, han derribado varias estatuas de Hugo Chávez a lo largo del país. Durante el día de hoy, la líder antichavista, María Corina Machado, ha asegurado que la oposición cuenta con el 73% de las actas emitidas en las elecciones presidenciales de este domingo.
Tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. ¡Bravo!
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y miramos al cielo. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo nos va a hacer hoy?
De nuevo calor en todo el país, pero con alguna que otra lluvia y cielos cubiertos en zonas del norte. Como te digo, las temperaturas máximas siguen siendo altas y continúan superando los 35 grados en la mayor parte del país. Hoy vamos a llegar incluso a los 40 grados en varias zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y algunas zonas del interior de Cataluña. 9 comunidades autónomas estarán en alerta naranja por altas temperaturas. Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y 5, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana en alerta amarilla.
Gracias, Teresa. Recuerda que en apenas una hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información. Damos ya los buenos días a los ponedores y le damos también la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hemos llegado al último tramo de Poniendo las Calles de este martes 30 de julio. Santos Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, y Juan Antonio Burró y compañeros mártires. Hasta las 6 voy a estar acompañándote, pero no estoy sola en este cometido. Conmigo tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook con nuestros ponedores.
Pues hoy les hemos preguntado a los ponedores por los hobbies del verano con los que mantienen activo el cerebro. Sopas de letras, sudokus, leer... En nada seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Y no solamente en Facebook, sino que también nos están dejando mensajes en el WhatsApp 662-942-605. Pero claro, en esta última hora de programa, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan ya los compañeros de Herrera en COPE, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué les vamos a contar a los ponedores?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que han sido grandes éxitos del verano. Y vamos a resolver el concurso de los tutoriales. En unos minutos volveremos a escuchar las tres pistas y seguro que la mayoría ya van a descubrir, sí que sí, lo que hoy nos están enseñando a hacer. Además, vamos a hablar con Jordi Carrasco, el director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Y lo vamos a hacer porque estamos en verano y aunque nosotros estamos trabajando, apetece indagar un poco, ¿no?, sobre el mundo de la náutica, así que luego descubriremos más.
Y hay un montón de opciones.
¿Sí?
Es decir, hay gente que dice, bueno, pero eso es para la gente que sabe llevar un barco. No tiene nada que ver. Hay un montón de opciones para disfrutar del mar.
Claro.
Y él nos va a ayudar a descubrirlas. En cuanto a la previsión meteorológica, tenemos que saber qué es lo que nos espera pues para este martes 30 de julio. Marta Almarcha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Esta semana la hemos comenzado pendientes de una dana que va a traer tres cosas. Por un lado, tormentas, más calor y calima. Este martes la dana será... Uy, perdóname, empiezo otra vez.
Tranquila, sí, retoma desde el principio sin problema.
Buenos días, Bea. Esta semana la hemos comenzado pendientes de una dana que va a traer tres cosas. Por un lado, tormentas, más calor y también calima. Este martes la dana ya irá siendo reabsorbida por la circulación general de la atmósfera, pero todavía podría dejar algunas tormentas en puntos del norte peninsular. Durante la primera mitad del día podrían producirse chubascos en puntos de Galicia, Castilla y León y en el Cantábrico. Además, hasta media tarde no se descartan en zonas de Aragón e incluso al norte de Cataluña, sobre todo en zonas altas, y eso sí, remitiendo a lo largo de la tarde. Cielos más despejados hacia el sur de la península, pero con algo de calima en gran parte del territorio, gracias al flujo de sur que va a favorecer esta dana. En cuanto a las temperaturas, algunos descensos en Andalucía y en la cornisa cantábrica y ascensos en el centro peninsular. Hoy podrán alcanzarse hasta 42 grados en Logroño, 41 en Zaragoza o Girona, 40 en Córdoba, Ciudad Real, Madrid o Lleida, hasta 39 grados en Pamplona y Guadalajara y 38 grados en Ourense, Cuenca y también en Bilbao.
Te recuerdo también las vías de participación que tenemos con el programa, además de Facebook, estamos en el teléfono gratuito 950-6006 y en el WhatsApp 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 7 de la mañana, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y enseguida en Facebook, leyendo los mensajes de nuestros ponedores y también escuchando los que nos dejáis en el 662-942-605. Hoy hablando de cómo ejercitéis el cerebro.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con... Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir. A la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el Darro de casarse con Geni y el andadito de Dote, Plaza Nueva y Zacatín. A la entrada de Granada, calle de los famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
acaba mi sin vivir a la Estrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. La cueva del Sacro Monte guarda luna encendida y le van cantando sabrá que toda su gitanería y a la Estrada de Granada, que calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la Estrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
De las 5 de la mañana. Ha pasado rápida, ¿eh? La madrugada. Jesús, ¿a ti no se te pasa más deprisa haciendo el programa que si estuvieras en tu casa?
Hombre, si estuviera durmiendo ya te digo que se me pasa en un parpadeo. Pero
no,
si,
no es para tanto,
si
¿no?
Tengo que pasar...
aquí te has, claro, te has subido a la parra.
Pero también te digo, si tengo que pasar la noche de alguna manera, aquí es donde mejor
mucho
lo paso.
Mejor, sí. Eso nos dicen los ponedores cuando nos llaman, que dicen, pues no te creas tú que estaba desvelado, me he puesto poniendo las calles y ha pasado mucho más rápida la madrugada. Ese es el principal objetivo, acompañar a todos aquellos que están trabajando, pero también a los que se encuentran en casa desvelados o se encuentran mal porque tienen, bueno, pues algún problemita de salud. Y para eso estamos, pues para acompañar a la gente. Ya vamos agotando, nuestro horario. A las 6 de la mañana dará comienzo Herrera en COPE, pero todavía nos queda esta casi hora de radio por delante. Hablando con los ponedores, por ejemplo, en nuestro Facebook, de cómo ejercitan ellos el cerebro. Es muy interesante las cosas que nos están contando. Por ejemplo, tengo a Cayo que dice, pues jugar al ajedrez, leer libros, escuchar música y escuchar la radio, preferiblemente la COPE, y ver la tele lo menos posible, porque eso parece ser que a él pues le atocina un poco.
Sí, no tienes que hacer tanto esfuerzo, claro, como jugando al ajedrez o como escuchando la radio.
¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues Fina Zamudio dice, hola, soy muy aficionada a la lectura, tanto en invierno como en verano, y las sopas de letras me encantan. Saludos, ponedores. Que las sopas de letras, lo comentábamos antes también.
Ayuda un montón, claro.
Pachi,
anda que andan buscando.
Ya, sí, total.
A mí me pone nerviosa las sopas de letras.
Es que cuando ya llevas un rato y no lo encuentras...
Sí, te desesperas. Y luego, ¿no te ha pasado que la has dejado y has vuelto a los 20 minutos y has encontrado la palabra...
Al momento.
En un segundo.
Suele pasar, es que una vez que ya te obcecas y
no
estás
ves,
con la
no
esta, se te empiezan a mezclar y parece que estás viendo un vídeo de letra ya, más que una hoja de papel. Luego, por ejemplo, Pachi Resano dice, para mantenerlo activo, pienso en la forma de poder vender más y mejor, con eso es más que suficiente. Mi hobby preferido es caminar temprano y luego tomar el sol con una piscina cerca. Eso lo puedo hacer los fines.
Efectivamente, eso es algo que hacemos los que estamos todavía trabajando y con una actividad importante, que lo que queremos es que el cerebro no se active, sino que se relaje.
Para hacer un poco de contraposición con el día a día, claro. Mila López dice, hola, un buen libro que no falte y mi otra afición, atenta, tocar el clarinete.
Oh,
son mis hobbies favoritos.
Qué bonito.
Claro, tocar un instrumento, la agilidad,
¿no?
Yo intenté con la guitarra, pero me venció.
A mí me hubiera encantado, es una cosa de estas que digo, jolín, qué envidia me da la gente que sí sabe hacerlo, tocar el piano.
Sí, y además...
otro instrumento, ¿eh? Mira lo que te he dicho, tocar el piano.
El piano es muy, muy llamativo y...
Me parece tan elegante.
Siempre, además queda muy bien eso de que de repente llegue un amigo o algo a una casa que hay un piano y lo toque y dice, venga, voy a tocar aquí un poquito. Y yo siempre lo pienso y digo, madre mía, ya podría...
Qué bien has quedado.
Qué bien has quedado, venga, ya nos ha dejado mal a los demás. Muy bien, muchas gracias.
Me encanta Jesús, que no lo ha visto en términos de... Menudo reto, ¿no? El saber... No, lo bien que queda.
Hombre, al final cuando haces estas cosas es por quedar bien.
Quédate el pisto.
Hombre, claro. Verdad pues, que la ejercita es el cerebro, muy bien. Pero si puedes vacilar...
Qué bien has quedado, cómo claro. Has vacilado. Me encanta. Pero tocar el piano me da mucha envidia la gente que sabe hacerlo.
Sí, envidia. Si al final yo hablo desde la envidia también.
¿Y es así?
Luego Rodrius Maximus dice, sobre todo hago crucigramas. Dice, de Pucela, un abrazo, feliz martes.
Un besazo.
José María Ballesteros dice, hola Bea, ya se han terminado las vacaciones, salud para el año que viene. Dice, en verano, descansar, leer y algún sudoku.
Sí, mira, Federico, que es, dice aquí, desde Lérida, un jienense. A mí me encanta leer, sobre todo novela histórica, también me gusta jugar a la escoba y a juegos de letras, y nos da los buenos días. Muchas gracias, de verdad, a todos los ponedores por mandarnos mensajes en Facebook, pero es que también tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos dejáis mensajes hablando hoy del tema del día.
Buenas noches, ponedores. Yo básicamente leo libros y hago mucho deporte. Oxigeno el cerebro.
Muy bien, también. Lee libros, hace deporte y de esa manera, bueno, pues se mantiene completamente activo. Y también mantenemos activos nuestros cerebros y los de los ponedores gracias al juego del tutorial, Jesús.
Sí, como...
Seguimos jugando, ¿te parece?
Como todos los martes.
Es que no lo hemos cerrado todavía.
No, y está la cosa intensa. Llegan cada vez más mensajes. Con la primera pista llegaron unos cuantos que estaban un poco perdidos. Con el segundo ya la gente se va encontrando a sí mismo un poco, ya se va
mejorando la cosa.
Sabe por dónde le da un poco el aire, pero efectivamente pues, ya hemos puesto las dos pistas.
Claro, le decimos a los ponedores que si acaban de incorporar es muy fácil, porque Jesús lo que ha hecho es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube. Él coge el vídeo de YouTube.
Sí.
Se lo escucha.
Sí.
Y lo trocea para hacerlo más difícil. Y coge tres trocitos, ¿no? Pequeños del vídeo. Bueno, entonces ahí nos explican en ese vídeo de YouTube cómo tenemos que hacer una cosa y los ponedores tienen que adivinar qué es lo que nos están enseñando. Es así la cosa, ¿no, Jesús?
Tal cual lo has explicado. Vale. Ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera, antes, si te parece bien, pensando en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, podríamos poner los dos primeros sonidos para que ya todo el mundo esté con las mismas posibilidades.
Es que si no sería un discriminatorio, entonces podrían jugar los que se han incorporado a las 2, las 3 y las 4 y los de las 5 no.
Claro, pues por eso vamos a empezar con el primer sonido, que es este.
Prepararemos unas brasas sin llama, en cantidad suficiente para que puedan abarcar toda la superficie de la parrilla.
Brasas sin llama.
Brasas sin
llama. Así comenzábamos.
Luego vamos a recordar ahora el segundo.
Comerlas con la mano y acompañadas con una rebanada de pan.
Comerlas con la mano, pan...
¡Qué hambre, ya otra vez!
Pues ahora que ya estamos todos al día, mismas oportunidades,
¿sí?
Vamos a escuchar la tercera pista.
Esta
atentos.
Es la inédita, esta todavía no ha sonado.
Esta no.
Nadie ha escuchado esta pista. Vamos
así que
con ella.
Abrimos los oídos.
Cocina entre 2 y 3 minutos por cada lado. En cuanto la piel nos indique por su tono dorado que ya están cocinadas, les damos la vuelta.
Piel, tono dorado.
Tremendo.
Vuelta y vuelta. Yo lo veo claro, no sé. Pero bueno, lo mismo hay gente que duda todavía.
Una pregunta, Jesús, ¿por qué le has dado la vuelta a las pistas? ¿Por qué no has terminado con la segunda, que era la tercera? Y ¿esto a ti te lo ha dicho Pulpo, que lo hagas o qué?
No, esto es que te voy a contar, bueno, aquí
a
un
ver,
poco
cuéntame,
viendo no, detrás no. del telón. Es que la semana pasada me parece que quedó muy fácil.
Amigo.
Y entonces esta semana he decidido así remezclarlo un poco.
Oh.
Por ponerlo un poco más complicado.
Coctelera.
Sí. Como era una receta de cocina.
Ha puesto los ingredientes
digo,
y ha
venga.
Hecho. Ya veremos.
Sí.
Lleva Pulpo 2 años diciéndole al becario, ¿le podrías dar la vuelta a las pistas? Y aquí ha venido Jesús.
Mira.
Y ha dicho, a tomar por saco.
Si es que las grandes mentes pensamos lo mismo.
Me parece maravilloso. Vamos a escuchar de nuevo la tercera pista, Fer.
Cocina entre 2 y 3 minutos por cada lado. En cuanto la piel nos indique por su tono dorado que ya están cocinadas, les damos la vuelta.
Tono doradito de la piel, Esto no le sale a muchos productos.
No. Por eso esta es que ya era la definitiva.
La refinitiva.
Con la que se la pueden jugar, y si ya saben la respuesta, pues que nos manden una nota de voz, diciendo que además es la tercera pista, al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Así es, nos mandáis ahí una nota de voz y oye, anímate, porque te puedes llevar un premio del programa. Muchas gracias, Jesús.
Gracias.
Pasan de las 5 de la mañana y ahora vamos a hablar de el verano. El verano trae, entre otras muchas cosas, los desplazamientos a la costa. Es un momento de aprovechar para ir al mar, para ir a la playa, bañarse, pasear por la orilla o simplemente sentarse a leer o a descansar, pues son actividades que suponen un verdadero placer. Pues a esto hoy le vamos a añadir, aquí Poniendo las Calles, otra opción de ocio. Las zonas marítimas disponen de muchísimas actividades de recreo en embarcaciones. Las hay además de todo tipo. Y hoy vamos a indagar sobre el mundo de la náutica y lo vamos a hacer con el director general de ANEN, es decir, de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Él es Jordi Carrasco. ¿Qué tal? Gracias por atendernos hasta ahora.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos.
Imagino que el sector náutico se revitaliza en verano con la llegada de turistas a las zonas costeras. ¿Esto es así?
Sí, realmente con la llegada de, bueno, pues del buen tiempo, de turistas, tanto nacionales como extranjeros, pues la actividad crece. La verdad es que cada vez más conseguimos estacionalizar y España tiene un clima que se puede navegar durante todo el año, pero aún la actividad sigue siendo muy estacional.
Vosotros agrupáis a un montón de sectores. ¿Qué tipo de empresas forman parte de la asociación?
Nosotros somos la patronal del sector de la náutica de recreo y recoge a todas las empresas que forman el sector, pues desde los puertos deportivos hasta las empresas que construyen las embarcaciones, siempre bueno, llamadas a los astilleros, ¿no? Tradicionalmente, pero luego todas las empresas de mantenimiento, las empresas de charter, las empresas también que ofrecen pues actividades náuticas, como puede ser el alquiler de un día de una embarcación o incluso la excursión en una moto de agua. Y todo lo que está relacionado pues con la consultoría o con los servicios que se ofrecen a las embarcaciones. Al fin y al cabo, son vamos, una agrupación de más de 800 empresas que forman todo el tejido del sector náutico a nivel nacional.
Sabiendo que en verano es cuando el mar nos permite convertirlo pues en un sitio de recreo, hemos querido conocer algo más sobre las actividades que se realizan en él. Todos tenemos en la mente las motos de agua, las lanchas, los kayak y este tipo de embarcaciones. No sé si podemos decir que este ocio está de moda en los últimos años.
Bueno, yo o sea, diría de moda, pero en el buen sentido. Es decir, creo que durante mucho tiempo los ciudadanos han vivido de espaldas al mar y es una lástima, ¿no? Es decir, tenemos una plaza fantástica con más de 7.900 kilómetros de costa en todo el territorio nacional, y lo que tenemos que poder hacer es disfrutarla. Es decir, hay otros países que tienen una tradición marinera o de uso de lo que es la náutica mucho más consolidada, y nosotros tenemos un clima y unas costas maravillosas, y yo creo que lo que ha hecho el ciudadano es descubrirlas, ¿no? Entonces, ¿es una moda? Pues sí, puede ser una moda, pero yo creo que ha venido para quedarse porque es un, bueno, pues son un deporte y sí, una actividad muy atractiva. Bueno, pues que es descanso, es también incluso también adrenalina, o sea, combina, dependiendo un poco del tipo de actividad que quieres hacer, pues el mar te puede ofrecer lo que tú necesites, ¿no? Y desde aquí animamos a todo el mundo, yo creo que todo el mundo que lo prueba repite, y además la náutica desde todos los segmentos, ¿no? Es decir, puedes desalquilar un kayak o alquilar una embarcación más pequeña, o incluso, oye, ¿por qué no hacer un día de navegación o una semana? Esto, la oferta se ha ampliado mucho, ¿no? Y hace que, bueno, porque sea mucho más fácil acceder al mar. Y en eso es nuestra labor, ¿no? De buscar cómo podemos hacer que el ciudadano, pues bueno, pues se acerque de una manera sencilla a hacer actividades náuticas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jordi, en que el mar tiene muchas posibilidades y es un gran desconocido para todos aquellos que no residimos en las zonas de costa. Así que te voy a pedir que nos ayudes a descubrir todo lo que puede ofrecer un club náutico. Por ejemplo, el de Valencia. ¿Cómo puede empezar pues cualquiera de nuestros ponedores que nos están escuchando a relacionarse con el mundo de la náutica?
Hay cantidad de posibilidades. La verdad es que ya no es necesario, como a lo mejor hace años, tener pues conocimientos de náutica, ¿no? O tener incluso una embarcación. Ahora ya, pues puedes, nos ponemos, imagínate, ¿no? En el puerto de Valencia, y hay cantidad de empresas que ofrecen, pues, actividades como hacer una excursión de moto de agua con un guía, o salir con una embarcación a ver la puesta de sol, o salir a hacer un curso de vela, o una sesión de vela, alquilar un kayak. Hay multitud de posibilidades. Lo que animamos es a la gente a descubrirlas, y no solo están en los puertos deportivos, también en las playas tenemos también lagos navegables en España donde poder disfrutar de actividades náuticas. Esto, bueno, yo creo que ha venido para quedarse. Es decir, cada vez nos gusta más hacer deporte al aire libre y actividades en la naturaleza, y el mar es un terreno de juego fantástico para disfrutar.
Nos situamos en un día cualquiera de este verano, estamos de vacaciones en un lugar pues cercano a la costa, y nos decidimos por alguna de las propuestas que nos has dado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cosas importantes. ¿Qué medidas de precaución debemos tomar pues para tener la certeza, entre otras cosas, de que es una actividad que cumple con la mínima garantía de seguridad? A fin de cuentas, se trata de que acabemos la tarde igual de bien que la hemos empezado.
Claro. Eso sí que es importante, ¿ves? Que siempre que nos pongamos en manos de profesionales, ¿no? Nosotros desde la patronal luchamos mucho por el intrusismo profesional, ¿no? Es decir, entonces, bueno, se ve claramente, ¿no? Cuando ves en una página web o cuando te acercas a una empresa y ves que cumple con unos estándares de calidad adecuados, ¿no? Que las embarcaciones estén en buen estado, que los monitores o los instructores, bueno, pues te generen confianza. Si no, siempre, bueno, puedes consultar la página web de la patronal y te podemos asesorar, pero bueno, ahora mismo con la cantidad de reseñas que hay en Google es muy sencillo ver cuando una empresa ofrece unos servicios de calidad o no. Nosotros sí que, bueno, he intentado, ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Spend Sailing, que lo que recoge es toda la oferta de actividades náuticas, y hemos iniciado una prueba piloto en la Comunidad Valenciana con la idea de que sea a nivel nacional y que ahí desde esa página web pues se pueda recoger todas las actividades náuticas y podamos, bueno, pues poder tener reseñas y ver cuál es el contenido de la oferta de actividades turísticas pues más destacable, ¿no? Pero ya te digo, es sencillo. Lo que más importante a nivel de seguridad, sí que creo que cuando accedemos al mar, que muchas veces el usuario no tiene por qué hacerlo por vía una empresa, sino que a lo mejor, oye, pues se ha comprado un kayak o un paddle surf o quiere iniciarse en la navegación y tiene una pequeña embarcación, es comprobar la meteorología, ¿no? Es decir, la meteo ahora mismo, tenemos aplicaciones desde el móvil que nos dan una calidad muy buena de acierto, y sí que es muy importante antes de hacerse a la mar pues consultar cómo va, bueno, como decías, ¿no? Si va a ser realmente una plácida tarde o si tenemos con la meteorología que va a hacer, pues estamos preparados para afrontarnos a lo que nos puede esperar en el mar, ¿no? Eso es fundamental. Y luego también aconsejamos siempre, cuando vamos a hacernos a la mar, contar a alguien en tierra lo que vamos a hacer, ¿no? Y, oye, pues me voy a salir con mi barco y voy a hacer este de ruta, oye, pues que alguien en tierra lo sepa, porque bueno, pueden luego surgir cualquier tipo de inconvenientes que no puedas comunicar en tierra, y que alguien es importante que, uh-huh, que conozca cuál era tu plan de navegación.
Uh-huh. A pesar de que muchos ponedores son de secano, de zonas de interior, quizás, escuchándote además, hay alguno al que le atraiga a ponerse a los mandos de una embarcación, ¿no? ¿Cómo va esto de las licencias, los permisos de patrón de barco y demás?
Bueno, la verdad es que es muy sencillo y ahora mismo se ha adaptado mucho a según las necesidades que tenga cada usuario, ¿no? Hay una posibilidad incluso de poder navegar en una embarcación de menos de 6 metros sin titulación. Es decir, eso es una embarcación que, como es pequeña y va a tener también una potencia de motor pequeña, pues se puede salir sin ningún tipo de licencia. Luego ya a partir de embarcación un poquito más grande, a partir de 6 metros, ya nos piden una licencia navegación, pero que yendo a una academia náutica durante 2 días con unas pruebas prácticas y una enseñanza, bueno, pues para que nos enseñen por la seguridad, oye, cómo acceder al puerto, cómo salir, ya podemos alquilar un barco y poder disfrutar un día en familia llevando tu propia embarcación, ¿no? Luego ya sí que para embarcaciones más grandes se requiere del patrón de navegación básica o del PER, ¿no? El que mencionabas tú antes, ¿no? El patrón de embarcaciones de recreo. Yo lo comparo un poco siempre como el tiempo que le dedicaste a sacarte el carnet de conducir. Más o menos es el tiempo que tienes que dedicarle a estudiar el patrón. Pero yo, es muy importante, ¿no? Es decir, que la gente, oye, se titule, que se forme, porque al final en las academias náuticas les van a enseñar a cómo, bueno, pues cómo proceder a navegar en un barco. Pero casi también lo que aconsejamos es aprender a navegar, ¿no? Aprender a disfrutar del mar. Y hay un montón de escuelas y academias que, sin tener que a lo mejor sacarte el título, te pueden aproximar, ¿no? O acercar este mundo que luego, oye, te va a llamar la atención y que luego te va a interesar sacarte una licencia.
Decías, Jordi, que es un poquito como el carnet de conducir, que si no se practica mucho se olvida, no sé, hay que refrescar de vez en cuando. A mí me parece complicado manejarse con soltura en un puerto entre tanto barco.
Ese es el punto más crítico. La gente, cuando se saca el carnet, lo que peor pasa es ese, ¿no? El hecho, cuando voy a acercarme al puerto y tengo que, voy a decir, atracarlo, ¿vale? Que es la palabra, en vez de aparcarlo, ¿no? Aquí sabes que en términos náuticos siempre somos, utilizamos una terminología especial. Bueno, pues cuando vamos a atracar o es atracar el barco, es el punto donde la gente que tiene menos experiencia es donde peor lo pasa. Yo lo que aconsejo es que independientemente, bueno, pasa un poco como con el carnet, como decir, oye, pues puedes haber hecho las prácticas, haber tenido el examen, pero luego, bueno, que rompas mano, ¿no? Que vayas a una escuela, que salgas con amigos y que intentes, esa barrera, ¿no?, de psicológica de la práctica, pues la superes con horas de navegación. Ahora mismo hay muchas escuelas que te ofrecen, bueno, pues eso, poder hacer salidas, hay clubes de navegación. Lo que hablábamos antes, ¿no? Las posibilidades ahora son mucho mayores, ya no tienes por qué tener una embarcación en propiedad, que, oye, que la hay y que está, hay gente que le apasiona y que quiere tener esa embarcación en propiedad para salir a navegar. Y ya no hablo de las grandes esloras en España, la mayoría de embarcaciones son menores de 6-7 metros. Estamos hablando de una náutica popular, es decir, nada. Sé que muchas veces la imagen de la náutica mal recibida por en España, porque en otros países de Europa y del mundo no es así. Es un poco como el que tiene barco es alguien, pues bueno, rico, que tiene mucha capacidad económica. Y realmente la realidad no es esa. Es decir, tenemos en toda la costa española gente pues, de clase media, que tiene su barco para salir a pescar o para salir a navegar, y son barcos pues, de pequeños con los que disfrutas de un día de navegación, ¿no? De una manera muy, muy asequible. Pero luego hay opciones de alquiler, ¿no? O de clubes de navegación, y eso es lo que hace que la gente se introduzca, ¿no? Es decir, oye, en un principio no tengo por qué comprar un barco, voy a alquilar un barco un día, o voy a ir a un club de navegación donde me van a enseñar a navegar, o me acerco a un club náutico donde tienen multitud de oferta para poder salir con un barco, tanto colectivo como individual. Yo creo que ahora tenemos unas posibilidades para acercar la náutica al ciudadano que antes no teníamos, que el ciudadano está aprovechando y que vamos a ver cada vez más gente en el mar. Yo soy optimista, ¿no? Y yo me muevo mucho a nivel internacional y veo cómo se navega en otros países, y yo creo que en España, vamos, nos quedan pocos años para ver muchos más barcos en el agua, ¿no? Y al final es disfrutar de un entorno que es fantástico para que pues el ciudadano pues tenga una calidad de vida.
Jordi, este sector que se desarrolla en el mar, cuyo cuidado se menciona tanto ahora, imagino que dedica parte de su tiempo también a la sostenibilidad.
Sí, para nosotros es clave. Es decir, no hay crecimiento sin pensar en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y la sostenibilidad de nuestras prácticas, ¿no? Teniendo en cuenta que los barcos a vela, ¿no?, ya son los más sostenibles, es decir, ya por lo tanto tenemos una cantidad de embarcaciones que no contaminan, que hacen una navegación placentera, es decir, todo lo que es la navegación a vela. Luego, evidentemente, mucho cuidado con las zonas de fondeo. Es decir, el usuario cada vez tiene que estar más concienciado, y ahí sí que también nuestra labor es importante como patronal de que no dañemos el entorno donde se produce la actividad, ¿no? Y la calidad de nuestras aguas es un atractivo turístico y es un atractivo para el ciudadano del que vive en ellas, y tenemos que mantenerlas, ¿no? Pero realmente podemos poner barcos en el agua, ¿no? Como hablábamos antes, navegar disfrutando del medio sin tener que perjudicarlo, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado con las anclas, luego evidentemente nada de... Ya está superado eso, ¿no? El tema de los vertidos. O sea, los barcos ya no tiran vertidos ni de aguas, ni de aceites, ni de aguas residuales, ¿no? Porque está todo ya preparado para que las propias embarcaciones los depositen y luego las tienen en el puerto. Y bueno, es importante que esa mentalidad, ¿no? De dejar el planeta mejor en el que estábamos, pues bueno, todos los que acceden al mundo de la náutica la tengan, ¿no? Y yo creo que es así, porque al final disfrutan del entorno y a todo el mundo nos gusta tener las aguas que tenemos actualmente.
Jordi, ¿se aborda de algún modo en vuestra asociación la saturación turística? Vemos que afecta a todos los destinos más atractivos y, por supuesto, entre ellos se encuentran las localidades de costa.
Bueno, a ver, nuestra actividad, al ser tan estacional, sí que hay momentos, a lo mejor en sobre todo el mes de agosto, que se pueden producir en ciertas áreas picos de alta demanda, ¿no? Y es verdad que se han hecho análisis de carga y se ha visto que no estamos por encima, pero bueno, al final lo que tenemos que conseguir es que la gente navegue más durante todo el año, y evidentemente a lo mejor, bueno, pues en los periodos de alta demanda, pues que se propongan nuevas zonas de navegación, que a lo mejor las que ya están saturadas ya puedan quedar más libertadas, si la gente pues conoce otros destinos que también tienen un atractivo enorme, ¿no? Es decir, ahí creo que tenemos mucha capacidad de crecimiento, ¿no? Hablamos siempre, ¿no?, de Baleares como un destino único, ¿no?, y fantástico, y es una realidad. Y bueno, y hay que seguir promocionándolo, porque luego tenemos otros países que están haciendo muy bien su trabajo y están posicionando su destino donde está atrayendo a ciudadanos europeos a que vayan. O sea, que no debemos de dejar de promocionar las islas, pero luego tenemos otros sitios en la costa de la península que también tienen un entorno fantástico, y ahí hay mucha capacidad de crecimiento. Entonces, bueno, se trata un poco, ¿no?, de trabajar en los diferentes destinos para seguir potenciando esa náutica de recreo, que además genera empleo, un empleo además de calidad y haciendo buenas prácticas no tiene por qué dañar el medio ambiente, ¿no? Estamos pendientes de eso, sobre todo también no lo hemos hablado, pero es un tema importante, la limitación de amarres, ¿no? Hay sitios que a lo mejor ya no hay más amarres disponibles, y eso también hace pues que las embarcaciones, bueno, pues busquen otros destinos donde sí los haya, ¿no? Entonces, es una forma de corregir muy bien dónde se está produciendo esa situación.
Pues cuántas cosas hemos aprendido en este ratito de charla, desde la oferta y la facilidad para escoger actividades náuticas, que las hay para todos, hasta los consejos pues para garantizar la seguridad, no solo para nosotros, sino también para los turistas que llegan desde el extranjero buscando nuestro mar.
Sí, yo animo desde aquí, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando a acercarse al mar, ¿no?, y a probar, a navegar, a subirse en un barco. La verdad es que esa visión de la puesta de sol desde el mar, ¿no?, hacia tierra, es una experiencia fantástica que animo a todo el mundo a que la pruebe.
Pues muchísimas gracias a Jordi Carrasco, director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, con el que hemos hablado en este ratito. Gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, hoy os espero en el mar.
5:40 de la mañana, qué ideas, ¿eh?, para disfrutar de la playa este año, para disfrutar de la costa. Te animamos a ello, ponedor.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada.
Del loco este nada de nada maravilloso, con el que vamos a llegar a conocer la profesión que tienen nuestros ponedores mientras que escuchan el programa. Queremos saber qué es lo que hacen mientras que tienen poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos, por ejemplo, a Noelia, que dice que trabaja en el sector del metal. Dice, aunque tengo que decir que he trabajado en muchos otros, en tierra, limpieza, camarera, cuidadora, pero bueno, ahora en el del metal y soy ponedora.
José dice, hola ponedores, soy ponedor y camionero, me hacéis mucha compañía.
Buenos días, equipazo de COPE, poniendo las calles. Oye, soy Carlos, el boxer de Valdemoro, y os llamo desde el camión de Acotral, repartiendo para los Mercadona. Venga, un saludito, y soy ponedor.
Gracias. Por aquí anda también Juan Carlos, que trabaja en el sector del automóvil. Dice, muchísimas gracias por el programa, no sabéis la compañía que me hacéis todos los días, soy ponedor.
Antonio dice, saludos ponedores, soy taxista en Madrid, me animáis las madrugadas, soy ponedor.
Buenos días desde Alemania, Berlín, a 10 graditos, mucho fresquito por aquí, saludos Palvarea, soy ponedor.
Y Domingo Castellanos, ganadero de vacuno de leche, dice, Bea, me levanto todos los días a eso de las 4 de la mañana para que no les falte a nadie leche para el desayuno, a esa hora engancho con vosotros, me encanta el programa, un besazo.
Jorge Herrera dice, hola Bea, voy poniendo las calles desde Madrid hasta Málaga. Soy camionero y un orgulloso ponedor.
Hola Pulpo, buena noche, buenos días. Aquí repartiendo pan por Madrid, ya sabes. Soy ponedor.
O Gutenberg, que pertenece al sector de las artes gráficas, dice, me encanta escuchar el programa mientras que trabajo. Sois los mejores.
María dice, Bea y ponedores, Trabajo limpiando el aeropuerto de Madrid. Voy con mis cascos mientras os escucho y limpiando los pasillos del aeropuerto. Sois los mejores.
Buenos días, ponedores. ¿Qué tal, Carlos y Bea? Un saludo aquí desde Gran Canaria, camionero que trabaja llevando combustible a Central Eléctrica. Muy fan de ustedes y a estas horas ya dándole duro.
Y por aquí anda Paqui, dice, yo me dedico al sector de la enseñanza, Bea, ahora me encuentro de vacaciones. De verdad, enhorabuena por el programa, nos encanta.
Marisa dice, ponedores, cuido de noche a una persona mayor. Me tenéis muy despierta con todos los temas y la buena música que ponéis. Gracias por hacer tan buena radio.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, equipo. Perdón, volantito de oro aquí por la mañana, in the morning. Vía mi arma, vía Sevilla. Vamos a Alcalá de Guadaira a cargar. Abrazo para todos.
Hasta aquí la ronda de ponedores del día de hoy. Gracias de verdad por todos los mensajes que nos dejáis en Facebook y también las audiorondas que enviáis al 662-942-605. Y ahora, durante esta semana, lo comentábamos ayer, la máquina del tiempo nos va a trasladar a otros veranos y a sus grandes éxitos. Con el tema de hoy recordamos algunos de los acontecimientos pues que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba el tema seleccionado. Hoy, por ejemplo, viajamos hasta 1994, año en el que Belle Époque, de Fernando Trueba, ganaba el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Era la segunda vez que España lo conseguía después de que Garci lo lograra en el 82.
The Oscar goes to Belle Époque. Accepting the award, director Fernando Trueba.
I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so...
Trueba agradecía así el Oscar que acababa de recibir ese año en el 1994. La barbacoa se convirtió en la canción del verano. Es probablemente el último gran éxito, gran pelotazo de Georgie Dan y sin duda pues una de las canciones que más recordamos del artista nacido en París. Hoy la vamos a disfrutar aquí, en Poniendo las Calles.
Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La a la brasa.
cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Suena Fran Garrigós. ¡Francisco!
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
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 ¡Llegó la primera!
¡Bravo!
¡Juanito! ¡Cómo Juanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡No he sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Estamos a 10 minutos de que dé comienzo Herrera en COPE y es momento, Jesús, yo sé que a ti te da mucha pena terminar con el juego, sí, del tutorial, pero es momento de que lo resolvamos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Pues, bueno, sí, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Yo siempre me apunto estas cosas porque además suelen ser apropiados para la época del año, como en este caso. Y pues oye, siempre va a quedar bien. En este caso, además, que era una receta de comida, pues se puede triunfar en cualquier ocasión.
Claro.
El objetivo es que con estas pistas que hemos ido dando, los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Venga.
Eusebio de Talavera de la Reina, en el tutorial de hoy, la pista 1, nos van a enseñar a limpiar la pecera.
Buenas noches, soy Guillermo Benajes y soy ponedor. Y nos está enseñando cómo hacer unas patatas asadas a la parrilla.
Qué buena.
Primera pista.
Yo creo que vamos a asar unos pimientos.
Buenas noches, soy Chema, un ponedor. Buenas noches a todo el equipo. Pista número 1. Nos están enseñando a cocinar comida con sabor ahumado.
Con la muy buena noche, de Tenerife, Che, José Antonio Domínguez. El tutorial de hoy, en la primera emisión, me voy a arriesgar. Están haciendo preparativos para una barbacoa.
Buenos días, chicos. Pista número 2. Yo creo que son las costillas o si no, unas croquetas.
Buenos días, ponedores. Santiago, segunda pista. Chuletitas de cordero. Está haciendo chuletitas de cordero.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Bea. Buenos días, Jesús. Yo pienso que está haciendo una chuletilla a la parrilla, una salchicha a la parrilla.
Buenos días, ponedores. Yo pienso que en la tercera pista del tutorial de hoy es que nos están enseñando a asar unas chuletas al carbón, con carbón. Buenos días y feliz día.
Al decir comerlas, pueden ser sardinas. ¿Mm? Ha sido escuchando la segunda pista. Como estoy trabajando la primera pista, no me dio tiempo a escucharla.
Como nos cuentan, los ponedores.
Sí.
Bueno, ¿y esto entonces qué ha pasado al final?
Bueno, pues
porque has dicho varias cosas que yo he dicho también. Yo he creído que era al principio una barbacoa así en general y luego chuletillas.
Pues tenía razón. Bueno, vamos a escuchar la resolución.
Vamos a escuchar la solución, venga, venga.
No hay nada más veraniego que unas sardinas a la brasa. Si sigues los pasos que te indico, podrás prepararlas.
Tenía razón, Carlos, intenso y que era el ponedor que me ha mandado el último audio de los que hemos escuchado.
Que eran las sardinas.
Que eran las sardinas, efectivamente.
Qué ricas, cómo están las sardinas, ¿eh?
Sí.
Estas
sí.
A la brasita.
Además, mi padre le tiene el punto cogido, ¿eh?
Qué bueno. Pues nada, así hemos dejado el juego del tutorial, así lo hemos solucionado. Se va a llevar un premio este ponedor, ¿verdad?
Por supuesto.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los ponedores que han participado y que han estado atentos. Nosotros llegamos al final. Son las 5:53 de la mañana. Creo que ya está bien por hoy. Las calles se han quedado puestas. Mañana recuerda que a partir de 1:30 estamos de nuevo por aquí para que no faltes a la cita. De momento te voy a dejar con el mejor programa de la radio de España, con Herrera en COPE. Gracias de verdad, ponedores, por estar ahí y que paséis un feliz martes.
Al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece. cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación plus.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
Las diplomacias de Estados Unidos y Europa se mueven para intentar evitar una guerra abierta de Israel contra el Líbano. Al visitar ayer la localidad de los Altos del Golán, en la que un ataque atribuido a Hezbollah causó el domingo la muerte de 12 niños, Benjamín Netanyahu dejó claro que la respuesta será contundente. Cabe confiar en que el primer ministro acepte dejar pasar un tiempo prudencial que permita al menos serenar un poco los ánimos. Cualquier error de cálculo puede generar consecuencias inesperadas y contrarias a los intereses de Israel, como advierten a su gobierno algunos de los principales responsables del ejército hebreo. El propio ataque de Hezbollah el domingo, aparentemente un error de cálculo, sirve de advertencia de que cualquier paso mal medido es susceptible de incendiar la región. Este es el miedo que verbalizan diversos gobiernos regionales con buenas relaciones con Occidente, particularmente Egipto, que ha pedido la intervención de la comunidad internacional a la vez que exige un alto el fuego en Gaza. Mención aparte merecen las palabras de Recep Tayyip Erdogan, amenazando con atacar a Israel. El tono populista del presidente de Turquía no oculta que Netanyahu, movido por intereses partidistas, ha cruzado en Gaza todas las líneas rojas, salpicando de manera especial a Estados Unidos, crecientemente señalado por complicidad al no ser capaz de meter en vereda a su aliado israelí. No ayuda el clima preelectoral en Washington, del que Netanyahu está sabiendo sacar buen provecho, pero también sabe que todo tiene un límite y que ya ha tentado demasiado la suerte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.